Hola, soy Carmen Lynch.
¿Qué tal? Soy Luis Chatén y estas son formas en que podría ser peor.
7 Blancanieves y un enano.
Rápido, furioso y vegetariano.
El cabello que pierdes en la cabeza reaparece frondoso en la lengua.
Robin Hood deja de robar a los ricos para dárselo a los pobres y roba a todos para dárselo a su amante que vive en Brickell.
Netflix anuncia que reemplazará las series de 13 episodios por películas de 13 horas.
¿Cómo estás, Carmen Lynch?
Hola, estoy bastante bien. Ahora que tengo el café, estoy mejor.
Claro, claro, un café en la mañana. ¿Cuántos cafés aproximadamente tomas tú en el día, más o menos?
Más o menos uno y medio, muy poco, y es descafeinado. Porque si tomo la cafeína, he llegado a un momento en mi vida que me pone demasiado ansiosa.
¿De verdad?
Pero sí que tomo cafeína antes del café. Tomo matcha tea.
Sí.
Como un matcha latte y me despierta y me encanta el sabor. ¿Lo has probado?
Es increíble. Fíjate una cosa. Yo tomo litros de café cafeinado.
Sí.
Pero litros. Tomo muchísimo café a lo largo del día. En la mañana tomo la mayor parte, la mayor porción de todo el café que tomo durante el día. Y nunca he sido consciente como que de que esto me altere los nervios o me ponga en una situación, ¿sabes? Como ansiosa y tal. A lo mejor tengo los nervios alterados y vivo en una situación de ansiedad que para mí es normal, entonces no identifico que es el café el que me mantiene en esta situación.
Mira, yo pienso que muchos hombres, porque mi novio también era así, tomaba tanta cafeína, ahora él ha bajado y está tomando descafeinado más, pero él puede beberlo todo el día e irse a la cama sin problema.
Exactamente igual me pasa a mí. Ahora, ¿has notado un cambio con el descenso en el consumo de café de tu novio?
Ah, ¿ahora que toma descafeinado?
Ajá, se comporta en una manera diferente.
Más romántico. No, no lo sé. No, yo no noto nada. ¿Sabes qué pasa?
Es más generoso.
Él se lo ha dicho a su médico. Si lo digo yo, no me hace caso. Pero si el médico se lo dice, claro, le hace caso a él.
¿Y por qué se lo advirtió el médico? ¿En qué camino iba? ¿A que le diera un infarto? Dios quiera que no. ¿Por qué le dijo que tenía que dejar de tomar tanto café?
Porque creo que una de las razones era porque tiene ya la presión muy alta. Ajá. Y creo que eran más cosas de salud. Así, pero nada urgente. Y de vez
nada
en cuando
urgente.
Se toma, yo también de vez en cuando me tomo un caffeine, pero es que a mí él siempre lo nota. Si yo tomo cafeína, él, ¿has tomado cafeína? Porque estás hablando demasiado.
se te nota.
¡Sí! Estaría así. A veces lo hago para el podcast, ¿eh? A veces lo hago para el podcast.
Yo, wow.
Es muy honesto.
Me da mucha risa eso, porque yo me acostumbré a tomar café. No sé si alguna vez en un episodio anterior lo dije, pero en la radio me acostumbré a tomar mucho café, pero mucho café, Carmen. Mis programas de radio llegaron a durar hasta 4 horas en vivo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, o desde las 6 hasta las 9. Y yo tomaba estos termos, sí, estos termos que son más o menos de este tamaño.
Sí.
Tomaba el termo completo, tomaba al menos 4 de café negro, sin azúcar. Y me acostumbré a tomar todo ese café y sentía, no sé si era un efecto psicológico, pero sentía que ese café era el que me acompañaba en estar alerta, en estar dispuesto a responder todo con velocidad, con rapidez. Y me quedé con esa costumbre. Ahora, no sé si efectivamente vivo bajo el efecto de la cafeína. Y si dejara de tomar café, que primero me imagino que tendría que hacer como un detox, una cosa que me vaya restando como que, ¿dónde está mi cafeína? Si eso cambiaría mi personalidad.
Lo que decías antes, lo de la cafeína, ¿no te duele la barriga después de tanto y te sale demasiado de...?
No, para nada, para nada. No, 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 no. Estoy en mi condición natural. No mejora ni desmejora mi rendimiento personal a lo largo del día, pero sí siento la necesidad de tomarlo. No es adictivo, fíjate. Yo siempre he sido como enemigo de tomar remedios, remedios frecuentemente, constantemente, porque le temo a las adicciones. O sea, no me gusta depender absolutamente de nada en estas cosas. Entonces, sí. En el caso del café, no es que voy con aquello, oh, Dios mío, en este avión no están sirviendo café, me tengo que bajar, tengo que saltar. Pero sí es parte de mí, necesito tomar café. Y siento que no me genera algún daño. Ahora, a lo mejor vivo en el daño y no me he dado cuenta.
Yo creo, de verdad, yo no conozco a ninguna mujer, esto es muy sexist, pero yo no conozco a ninguna mujer que bebe 4 o 5 cafés de cafeína al día. Porque casi todas mis amigas, una, y luego me duele la barriga y después de las 2 de la tarde me dejaría despierta por la noche. Así que no sé si es algo de que somos más frágiles o no sé qué.
Sí.
Pero me gusta que puedo beber el descafeinado por la noche antes de un show. Porque, ajá, mira, lo que le pasa al pobre descafeinado es que la gente se piensa que no hay cafeína. Pero hay. Lo que pasa es que hay menos.
Hay menos. Ajá.
Y ya
sí,
está.
Claro. Es como una agüita pasada por café, una agüita que quiso ser café y no, nunca fue.
Es un baby coffee. Un baby coffee. Pero la matcha, tú prueba la matcha porque te vas a despertar y vas a estar así.
Mira, me acabas de recordar el café de American Airlines, que para mí es el peor café del mundo. O sea, sí. No hay un peor café en el mundo que el café de American Airlines.
Holiday Inn. Holiday Inn. Café del Holiday Inn.
Oh, Dios mío. Es probable. Claro que sí. Oye, esos... ¿Cómo se nota que somos comediantes y vivimos en la carretera? Esos Holiday Inns tienen unos desayunos, cuando te venden el paquete de All Included del Holiday Inn, que son de verdad, o sea, rayan en la estafa. O sea, rayan. Están ahí casi. No son estafa, pero podrían ser.
¿Qué es estafa?
Una estafa es cuando te venden algo que no es. O sea, te dicen, eso que tú tienes ahí enfrente es un desayuno.
Es esto.
Y tú le dices, eso no es un desayuno.
No.
Eso es un paquetico de mentas, eso es un pan y eso es un pote con agua. Eso no es un desayuno.
¿Cómo es que los breakfasts, los desayunos de los hoteles en Europa son tan buenos? A veces sales y tienen 10 distintas frutas y huevos y salmón y jamones y pan y eso... Y en América son horribles, si son
exactamente
gratis.
Iban a lo básico. Sí. Estos mismos restaurantes que acabas de comentar, en Europa, tú te levantas y dices, bueno, muy bien, estoy en Europa, y llegas allá y encuentras un croissant y mermelada, mantequilla y café. Pero tú ves el croissant, la textura del croissant, el sabor de la mermelada de fresa, y sientes una atención. En cambio, aquí en los Estados Unidos ves el paquete de mentas, ves un sobre con Cheetos y el agua y dices, esto no está bien.
Y tienen los huevos que están allí secos y el bacon está como cartón.
Sí. ¿Tú has visto alguna vez en los hoteles? Porque esto no es exclusivo de estos hoteles de camino. Los hoteles, estos donde llevan los potes, los frascos, donde llevan ya la mezcla de los huevos hechos. ¿Cómo sacan eso y lo ponen? Y eso ya estaba hecho, viene de una fábrica, que al final son los huevos, los revoltillos o los huevos revueltos que encuentras en el self-service, que haces así con la cuchara para servirlos y tienen una capacidad de enfriarse. Al momento en que te lo sirves, a que te vas a sentar en la mesa, que no compite con nada.
Los únicos huevos que me atrevo a comer en estos sitios son los que están llenos, hard-boiled, solitarios, ajá, allí. Y las manzanas las tengo que lavar otra vez porque están... ¿Ves a los niños pequeños que las tocan y las ponen otra vez? Y baja la gente bajan unos hombres mayores en pijamas.
Sí,
al desayuno y se rascan el culo, hacen así, ay, tengo, vale, ahora voy a tocar los huevos.
Mira, está muy quería mal. Preguntarte, Carmen, porque sé que allá en Nueva York, donde te encuentras, yo estoy en Miami, para los fans de Podría Ser Peor, esa es la ubicación. Carmen está en Nueva York y yo estoy en Florida. Bueno, está haciendo frío, ¿no? La temperatura está fuerte por allá todavía con el invierno. Estamos atravesando pleno invierno. Ahora, la semana pasada sucedió algo que en la cultura americana es tradicional. A mí me parece encantador, pero no entiendo mucho de dónde proviene la historia. Y es que buscan esta marmota, ¿no? Que es este animal que sale y predice cuánto más va a durar el invierno.
¡Ah, sí! ¡Field! ¿Qué han dicho?
¿Cómo se llama?
Groundhog.
Groundhog Day.
Ajá, me he olvidado. Sí.
Sale esta marmota y entonces si la marmota se ve la sombra, voltea a mirarse a la sombra, es que el invierno va a durar 6 semanas más.
Sí.
¿Qué explicación le das tú a eso?
¿Qué pasó? Dime el resultado.
Vamos a tener 6 semanas más de invierno.
¿Ah, sí? Ajá. Mira, es toda una mierda. No es verdad. Es una tradición. A mí me encanta, es muy gracioso y además me encanta la palabra marmota. Porque mientras, cuando lo dijiste no tenía ni idea lo que decías. Pensaba que decías un animal del agua o un, no sé.
Claro, por el mar. Es una marmota. Tiene que vivir en el mar. Tiene mucho sentido.
Pero no me acuerdo. Es que soy muy mala con la historia de América. Uh-huh.
Pero esto tiene que ver con los colonos, con sí. La época de la colonia aquí en los Estados Unidos. Y es una claro, porque no sé a qué momento atribuirle un nivel de ignorancia tan alto como para pretender que un animalito que sale y ve su sombra puede determinar cuánto más va a durar el invierno. Yo me imagino que de esta forma van a hablar los seres humanos, si existieran todavía, dentro de 1000 años, cuando digan, y nuestros antepasados, por allá en el 2023, utilizaban unos satélites, por el amor de Dios, y se reirán de nosotros también.
¿Sabes? Lo único que importa ahora es el globo que está volando encima de América de la China.
¿Qué es eso?
Es una manera de espiar que a veces cuando estoy, un hombre se ha roto conmigo, ¿se dice? Roto, sí, cortado, ajá, conmigo.
Claro, la relación.
Quiero pasar el globo por su piso, quiero pasar el globo por su casa a ver lo que está haciendo. Me encantaría, como un drone.
Estás escuchando Shakira, te están dando ideas.
Shakira, ya sabes, ¿eh? Bueno, ella no tiene que preocuparse, que creo que está muy bien ahora con esta canción, que le ha ganado mucho dinero.
Ah, sí, absolutamente. Yo no había calculado algo, y lo confieso, lo leí esta mañana, y me hizo mucha gracia, pero sí da miedo. Era un meme donde aparecía un hombre, una fotografía de un hombre con esta expresión. Para las personas que están escuchando en la transmisión por Spotify o cualquier otra plataforma, estoy poniendo cara así como de miedo, un hombre con rostro como de miedo. Y entonces la leyenda, el texto decía, el rostro del hombre que pensaba comenzar a salir con Shakira.
El ¿aún se habla que puede tanto? Tener
cualquiera. ¿Qué?
¿Aún se habla tanto de Shakira y...?
Todavía están hablando de eso, pero volvamos al globo aerostático, al globo de los chinos. Esta noticia la recibimos la semana pasada, es un globo, o sea, la imagen es de un globo que está volando muy alto, que las fuerzas aéreas americanas, las fuerzas de defensa de los Estados Unidos identifican como un globo espía chino. Hay otro globo similar que estaría volando por Canadá. Y uno, lo primero que se pregunta, no sé si te pasa a ti, yo siento que estoy en una de las grandes potencias militares del planeta. Yo creo que eso es indudable. Los Estados Unidos es una de las grandes potencias militares del planeta. Y digo, ¿cómo es posible que permitan que un globo espía chino ande dando vueltas por ahí con completa libertad? La explicación que leí fue que no lo derriban por temor a que los pedazos caigan en alguna casa y tal y le hagan daño a alguien. Cuando nos tienen acostumbrados a que el que pase la raya, ¡raca! ¡Capum!
No, y esto Yo, esta excusa, yo también lo he oído, que no quieren hacer daño a la gente de abajo. Yo creo que tienen otros planes que, claro, no pueden, no nos pueden decir. Hay secretos.
Ajá.
Pero...
¿Cómo cuáles?
Que están preguntando a China, saca esto, vamos a venir.
Ah, que están diciendo que o te llevas tu globo o vamos a ir para allá.
Sí.
¿Y
sí,
cómo
sí.
pueden haber permitido que ese globo llegara a donde ha llegado? Porque está territorio adentro en los Estados Unidos. O sea, teniendo el sistema de radares que estos señores tienen, detectando el posible crecimiento de tormentas que se van a convertir en huracán, que vienen de Oceanía, y no pudieron ver el globo cuando se dirigía hacia acá y volarlo sobre el océano, por ejemplo.
Porque puede ser que América tiene un poco de miedo de la China.
Es muy raro, es muy raro, es muy extraño. ¿Tú viste la imagen del globo?
Sí, la vi.
Es un globo. Es...
Me dio un susto, ¿eh? ¿No te dio un poco de susto que algo grande va a pasar pronto?
No, no, porque yo a todas estas siento que formamos, todos nosotros los chiquiticos, formamos parte de un plan de los un poquito más grandes, porque el único gigante gigante es nuestro Dios. Pero nosotros los pequeños estamos para prestar atención a estas cosas, y tú y yo, y todos quienes tengan algún tipo de influencia en las redes sociales o en los medios de comunicación, estamos para hacerle el juego a esto, para conversar sobre esto. Y en este mundo de tecnologías, donde quieren cerrar TikTok, prohibir TikTok en las universidades, en los colegios, en los Estados Unidos, porque el TikTok se convertiría en algún momento en un arma muy poderosa de los chinos para utilizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, etc. ¿Qué papel puede jugar un globo? O sea, si la Tercera Guerra Mundial fuera a desatarse por un globo que sobrevoló a los Estados Unidos, pues llegó la hora.
¿Llegó la hora de que empiece la guerra?
Bueno, llegó la hora de correr. Llegó la hora de la guerra más absurda del planeta. Porque es un globo. Y te juro, puedes jurar que China va, primero se va a morir de la risa y luego nos va a dar una explicación, bueno, a los suyos.
Ya lo han dicho, que es un globo de checking the weather, que no tiene...
Ahí está.
No tiene sense.
Que no tiene mayor maldad.
No. No, creo
que los Estados Unidos debería hacerlo, sí. O sea, para dar una respuesta contundente, debería los Estados Unidos y Canadá, cada uno en su territorio, dejar volar un kite, un papagayo, en dirección a China, y que ese papagayo o ese kite esté dando vueltas por allá, por Shanghai, y bueno, ya está.
Yo pienso que tú tendrías que estar en la política. Tienes que... De verdad, ¿eh? Porque tienes muchas ideas. Sí.
Tengo muchas ideas. Tengo muy buenas ideas.
Mira, si viene otro globo, el número 2, va a pasar cosas muy malas a China. Si viene otro globo. Porque hay una expresión, fool me once, shame on you. ¿Cómo se dice?
Ajá.
Fool me twice. Fool me once, shame on you, ¿eh? Fool me twice. Shame on me. Tendría que haberlo visto de la segunda vez. Cuidado,
exacto,
¿eh?
Exacto. Oye, me dio escalofrío, Carmen. Deberías enfocarte en ser ministra de la defensa.
¿Piensas?
Creo que tienes el tono correcto para mantener a la gente en la duda de si estás amenazando o estás haciendo una rutina de comedia.
Y además soy alta, ¿eh? Así que si entro en un cuarto, puedo dar intimidation a las personas. Y ahora estoy haciendo con un entrenador pesas, y te tengo que decir, lo guardaré para la próxima sección, tengo que decirte lo que ha dicho.
¿Qué te dijo el entrenador?
Bueno, antes de que te lo diga, quería preguntarte una cosa porque no me quiero olvidar. ¿Por fin probaste ChatGPT?
No he probado el ChatGPT, no.
¿No has podido entrar?
No he intentado entrar.
Vale, pues yo he tratado de intentar entrar esta mañana, porque ayer he notado que en las tardes es mejor, pero en las mañanas creo que van todos y me ha puesto que no podemos, que está lleno, que lo pruebes otra vez. Y entonces, al lado de decir, no, ahora mismo está lleno, no puedes entrar, al lado puso, pero te vamos a dar un chiste. Y yo, ¿cómo lo sabes que yo hago chistes? Yo creo que lo sabe, ¿eh? Es demasiada información tienen.
Wow.
Y los chistes eran tan malos.
¿Así, de verdad?
Sí. Te voy a dar dos o tres, pero no quiero que vomites, así que no te los voy a decir todos.
A ver, intenta.
Dice, ChatGPT está inundado a este minuto, pero te vamos a dar chistes porque está inundado. ChatGPT, los servers están lentos porque estamos intentando hacer café.
Oh.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Ya, todos eran así de malos, ¿eh? Pero solo te quiero decir que... Uf. ChatGPT sabe que hago comedia porque me ha mandado chistes.
¡Wow!
Sí.
¡Qué increíble eso! Ahora, fíjate tú qué interesante y qué mortificante a la vez, qué angustioso a la vez. Porque si ChatGPT, para las personas que nos están escuchando y no conocen lo que es el ChatGPT, es una cuestión de inteligencia artificial, es una plataforma de inteligencia artificial que aparentemente pues uno le mete unos datos, ciertos datos sobre algo que desea que te desarrolle. Un guión, un discurso, ¿no? Va por ahí,
sí,
Carmen.
Sí, muy bien, sí.
Ok, muy bien. Entonces, Carmen está diciendo que esto de la inteligencia artificial, y a mí ya me lo habían comentado la semana pasada, se aprovecha de lo que tú dices, lo que tú hablas, las páginas que visitas, etcétera, para saber de ti, esto que llaman el algoritmo, para conocerte. Y entonces... Carmen no pudo navegar, por lo que estamos escuchando, y el ChatGPT entendió que para que ella se quedara un tiempo más a esperar su turno, la iba a entretener con comedia. Y a ella le sorprende porque ella es comediante. Ahora yo digo, si ChatGPT conoce cosas más íntimas tuyas y llega un día a entretenerte o a mantener tu atención mientras libera espacio en la plataforma para ti y te manda fotografías, por ejemplo, de animales haciendo el amor.
¿Por qué animales? Porque ChatGPT piensa que yo quiero hacer el amor con los animales.
Eres zoofílica. O sea, si una persona que es zoofílica, si una persona que es un asesino en serie, si una persona, o sea, entendiendo que estas aplicaciones y esta inteligencia artificial tienen una manera misteriosa de saber todo de ti y empieza a devolverte para mantener tu atención en la plataforma, cosas que sabe de ti, como... Sí. Un señor estrangulándole el cuello a una gallina. O sea, las cosas más oscuras.
Yo creo que esto es blackmail, ¿eh? Yo creo que dirá, espérate, queremos que uses ChatGPT, pero para que lo sepas, hemos encontrado esta foto de ti robando un banco.
Oh, wow. Tengo un mensaje para Jack. Jack Pichiti.
Jack.
Acabo de fundar la competencia. Google ya dijo... Google dijo que muy pronto sale la competencia de ellos, o sea, sí. Su respuesta a ChatGPT. Tengo un mensaje para ti, ChatGPT.
Sí.
Fool me once. ¿Cómo es la cosa?
Shame on you.
Shame on you. Fool me twice. Shame on me, ChatGPT.
Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice esto en español?
Engáñame una vez. Qué vergüenza contigo. Engáñame dos veces, qué vergüenza conmigo.
Me encanta, sí.
Oye, vale. Soy un buen traductor simultáneo. Mira, se aproxima el Día de los Enamorados, Carmen, el 14 de febrero.
Sí.
¿Tú prestas atención a esa fecha? ¿Es importante para ustedes, para ti, para tu novio,
no,
para tu pareja?
Bueno, no, porque todo es más caro, ¿eh? Se tiene que celebrar. Yo he oído que los novios y novias, o quien sea, salen juntos el 14, pero el 13, el día antes... Salen los con el mistress.
¿De verdad?
Así que nosotros celebramos el 13 porque es más barato. Y entonces miro a toda la gente en el restaurante y digo, ¿tu esposa sabe que estás aquí con esta? Y se lo digo en la cara, ¿eh? Voy a la mesa y digo, tú no estás con tu amante de casa, ¿eh? Y ellos, ¿de qué me estás hablando, señora? No te conozco.
Yo no creo en ninguna celebración que no tenga comerciales en la televisión.
De ninguno, que no tenga comerciales.
Que no tenga comerciales en la televisión. O sea, que Walmart no diga, es el Día de los Amantes. Bienvenido al Día de los Amantes en Walmart. O, ¿me entiendes? O sea, que haya campañas. Olive Garden ofrece una cena espectacular para ti y para tu amante el 13 de febrero. O sea, yo no creo en fecha que no sea celebrada en televisión.
Si tú vas a Olive Garden en Valentine's Day, tienes que salir con otra persona.
O si te llevan a ti a cenar en Olive Garden.
Sí, sí, sí.
¿Por qué tiene tan mala reputación ese restaurante, esa cadena?
Bueno, primero porque la palabra cadena aquí es muy mala. Si es un chain restaurant, ya estás, es como una factoría.
Una franquicia.
Ya tiene como... Bueno, si es como un special, como hay un special coffee place aquí en Astoria, o donde sea, vas a un sitio y conoces un sitio que tiene un café muy bueno. Y oyes, acabamos de abrir otro, está allí, al otro lado. Y dices, felicidades, esto sí. Pero si tiene muchas, como IHOP o McDonald's, claro. Pero estos tipos así ya tiene como un sentimiento de factoría, de no es original.
Oye, ahora que estamos hablando de eso, precisamente, dos cosas. ¿Viste la película del origen de McDonald's? ¿Viste esa película?
Es súper antigua.
Tiene un tiempo, pero no es súper antigua.
No la vi.
Puede que tenga un máximo de 10 años, pero Michael Keaton es el actor, es el protagonista. Tienes que verla. Es una
maravilla. No.
La historia real de cómo crece McDonald's, toda su historia. Y en esa película, ellos cuentan, precisamente los hermanos McDonald's, no crecían porque sentían que ellos no iban a poder atender con el mismo amor, la misma dedicación a más de dos locales. No más de dos locales. Y para ellos, sus hamburguesas era su vida. Entonces, toda la manera en que... Bueno, y eso le dio el éxito a los primeros dos locales. Luego llegó este personaje que interpreta Michael Keaton, que era el hombre que hasta sus casi 50 años venía fracasando en la vida con una cantidad de iniciativas, vendiendo licuadoras, máquinas para hacer helados, etcétera, y el hombre no vendía nada, era un desastre. Visita, por casualidad, uno de estos dos McDonald's y se enamora de lo que ve ahí y termina él tomando el imperio para él y lo convierte en lo que hoy día nos tiene a todos nosotros comiendo hamburguesas y papas fritas. Esa es una. La otra que te quería contar es que una amiga mía que vive aquí en Miami y es reportera en la cadena Univision, en estos días publicó en sus cuentas de redes sociales, y yo lo venía viendo en chistes, en los late nights, en tantos lugares siempre han hecho chistes con que en estas locales de cadenas de comida rápida aparecen cosas en el sándwich, aparecen... Bueno, a mi amiga le apareció la cabeza de un ratón.
¡No! ¡A ella! No es una historia de otra persona.
No es una historia.
¡A ella!
Exactamente. Por eso para mí es sorprendente, porque... Todas las otras historias que lo va escuchando, uno dice, bueno, no. Pero esta es una amiga mía y publicó la fotografía y es una cabecita.
¿Sí?
Solo la cabecita con la cara del ratón, así como diciendo, no lo logré. ¿Puedes creer?
Es, después de esto ya no como a más a ningún sitio, ¿eh? No, ni al Four Seasons. ¿Ella?
¿Qué va a comer la señora? Todo esto que traje yo en esta lonchera, ¿me lo calientas, por favor?
De verdad, ¿eh? ¿Cómo ha podido continuar su vida sin mirar todo lo que come, abrir todo ocho veces para asegurarse que no hay nada?
Yo hasta la banana la pelaría con miedo de lo que voy a encontrar adentro.
La chaparía toda primero, que no hay algo adentro.
Es la cola de una serpiente.
¿Y cómo está hoy? ¿Está bien o está haciendo drogas? Porque esto yo no podría continuar en la vida, ¿eh? Esto es muy fuerte.
Oye, la verdad. Ella ya venía haciendo drogas de hace tiempo.
¿Qué? De verdad, ¿eh? Esto me acuerdo...
Te voy a mandar la fotografía, te la voy a mandar.
¡Ah! Vale. Esto me acuerdo oírlo, pero era esta una de esas noticias que dices, esto es verdad, no me lo creo. Que era en, no era Taco Bell, pero era un tipo así de mexicano súper barato, que alguien lo encontró en un burrito.
Ajá, ajá.
Y Ahora me pienso que ese debería ser verdad, porque si esto pasa en verdad, de verdad, qué asco. Yo lo único que he visto es una vez en New York, como hace un año, estaba cenando en un sitio muy mono, no súper caro, pero bastante, ¿sabes? Y nos había invitado un amigo de mi novio y fuimos a cenar. Y en el medio de comer vi un ratoncito tiqui, 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 cruzando todo el restaurante. Y la única gente que lo vio, yo y otra chica que estaba en otra mesa. Y claro, yo no sé, si todas las mujeres no son así, pero somos más, ¡ah! You know? Y yo, sin decir nada, ¡ah! Y ahora, entonces mirando todo lo que está en nuestra mesa, porque ahora dices, si está allí, pues sí está aquí. Y mi novio, ¿qué te ha pasado? Y yo, nada, estoy muy bien. Y dime lo que pasó. Y yo se lo dije y... Dices, es New York. ¿Qué vas a hacer?
Ah, wow. Ajá. Oye, fíjate tú. Ese es un neoyorquino de pura cepa, diríamos en Venezuela. O sea, sí. Un neoyorquino de verdad.
¿Qué dice?
Ya convive con eso, pues, como una... Bueno, mira, si vienes a Nueva York, pues tienes que entender. Eso parece un chiste de Letterman. Ahora, a mí me hace entender que estos animalitos, los ratones o cualquier animalito que aparezca en la comida de un restaurante de comida rápida, son animalitos que no hacen suficiente escándalo al momento de caer en el aceite caliente como para que alguien se dé cuenta de que ese animalito está ahí.
Demasiado tímidos.
Exacto, mueren sin dignidad.
Sí, mira, si eres un ratón y estás escuchando, tienes que gritar más, tienes que mirar detrás tuyo a ver quién te encuentra, tienes que estar más alerto. Y además,
buen consejo, muy buen consejo, Carmen, muy buen consejo.
El otro ratoncito que vi, bueno, el único en un restaurante mientras comiendo, porque se ven por toda la calle en New York. Estaba en la India y estaba, claro, en la India es como otro planeta, ¿no? Y estaba comiendo en un restaurante y, bueno, un restaurante era más como un hut, una cabin, no sé qué.
Ajá, una tienda.
Sí. Más de la tierra, ¿sabes? Original, muy, pero buenísimo, pero más de pueblo. Y vi al suelo, que era un suelo de arena, no era un tile, ¿sabes?
Ajá, sí,
y había una taza, tierra. Y había una taza, pero era más redonda, como estas más que son así. Estaba en el suelo. La taza. Así que ya sabes más la descripción de la India. Es más, hay cosas por todo el sitio. Y saliendo de la tacita, el ratoncito más mono que he visto en mi vida. Es el único sitio que pienso, este ratoncito saliendo de un vasito, esto en la India es bonito. En New York no me gusta. Pero en la India, así, diciendo, mira, somos pobres y aquí estoy.
Sí. Llegaste a pensar, además, que podría ser una señal de buena suerte en tu vida.
¿De ver ratones?
Ajá, en la India.
Ah, en la India. ¿Y por qué?
Es una rata salir de una estación del metro y es espantoso. Ves un ratoncito salir de un plato de comida, que además es salud, es prosperidad. Entonces, el ratón te mira y dices, esto es una excelente señal, soy la elegida.
Pero el ratón yo lo respetaba porque estaba en el suelo. Si estaba en mi café o en la mesa, no. Pero estar en el suelo así,
claro,
es gracioso. Dice, hazme una foto. Y claro, no pude hacer una foto porque no puedes hacerlo tan deprisa, no puedes.
Mira, tengo una amiga que hace un trabajo con flores.
Sí.
Ponte tú que tu novio te regala el Día de los Enamorados, un ramo muy especial. Y por algo especial que sucede...
No,
que...
sí, también.
Sí. Ok, ese era el chiste. Seguimos. ¿De qué más quieres hablar?
No, dime. Es que me has hecho más da mucha risa. Continúa.
Y te regala una flor y tal, y para darte una noticia que es muy importante para ti. Y por eso tú decides que ese momento lo quieres congelar en el tiempo. La amiga mía trabaja con resinas, con unos materiales donde esa flor tú se la entregas y la congela en el tiempo en un bloque transparente para que esa flor se mantenga contigo por el resto de tus días.
Sí.
¿Esto es algo que a ti te gustaría que tenerlo? O sea, ¿te parece que tiene un sentido? ¿Hay algo distinto a la flor que te gustaría congelar en el tiempo y tenerlo esto petrificado y a la vista en un bloque transparente en tu cuarto?
Depende, no sé.
Lo primero que a mí me recuerda es la película Psicosis, este sujeto que muere la mamá y la tiene sentada en una mecedora para toda
la vida. Ah, es exacto como esto, la madre o una flor. Prefiero la flor, que mi madre. Exacto. No, pero no creo que, no, porque a mí me gustan las flores naturales. Mira, te voy a enseñar la flor, porque mi novio nunca me da flores. Y voy a explicar una cosa, espérate un momento.
Adelante, adelante. Carmen se está levantando para aquellas personas que están escuchando en las plataformas de audio. Se acaba de levantar para buscar una flor. Nos vamos. Está de vuelta. Ya está con nosotros. Se va a colocar el micrófono de los audífonos. Se acaban de caer.
Mi cumpleaños ha sido hace 2 semanas, ¿vale? Y mi novio me ha dicho, ¿qué quieres para el cumpleaños? Y fuimos a salir para cenar. Y yo, no te preocupes, solo dame flores, ¿vale? Aún están aquí.
Ay.
Y estas son las mira esta pobrecita que muerta. Pero yo las guardo porque nunca tengo flores. No es un hombre de flor. Yo pienso, al principio era de flor y yo le pregunté, antes me dabas muchas flores. ¿Qué ha pasado? Que estamos en el año número 7. Y durante el año 2 ya empezaron a caer las flores. Ya no me das flores. Y él dice, porque los primeros años estábamos separados. Yo estaba en Los Ángeles y tú estabas en New York. Y era más importante las flores.
Estoy tratando de atar cabos en lo que me estás diciendo, pero no me suena esa canción.
¿No? Vale, pues entonces le vas a hablar. Mira, la gente va a pensar que salgo con un hombre muy malo, pero es muy bueno. Pero no, no es de favor. Flores.
Espera un momento. Primero que nada, estás saliendo con un hombre, eso ya lo...
¡Ah,
ya,
sí!
Eso ya lo define todo, o sea, acuérdate.
¡Es verdad!
Y estás hablando con uno. Yo lo entiendo, yo tengo el mismo carnet que él, vamos al mismo club. Ahora, verte mostrarme esa flor que está a punto de desintegrarse, Carmen, me da un sentimiento tan grande porque a ver, tú quisieras... Yo tuve una novia, mira lo que te voy a decir. Yo tuve una novia, yo tuve una novia a la que, por norma, todos los domingos, cuando la iba a visitar, le llevaba un ramo de rosas rojas. Todos los domingos me paraba yo a la misma florestería y ya me los tenían listos. Y eso fue así durante años.
Sí.
Yo esto lo estoy diciendo en el minuto, casi en el minuto 40 y algo, porque sé que mi esposa nunca escucha el podcast completo. si no, jamás lo habría dicho. Pero... Y para ella era, ¿sabes? Un acompañamiento cada vez que entraba a la casa, veía las flores que le dio su novio y toda esa historia. Ahora, te veo mostrar a ti estas. ¿A ti te gustaría que tu novio te regalara flores con más frecuencia?
¡Sí!
Ok, ya entendimos.
¿Vas a hablar con él?
Yo lo voy a escribir, Le voy a escribir en español, además, para que haga el ejercicio de leer. Ahora, fíjate, vi tu ramo, vi tus flores y me recordó tanto al pino de Navidad que todavía está puesto en mi casa.
¿Ah, sí?
¿Tú puedes creer?
Oyes, esto, mira, es febrero, Luis.
Sí, sí, ya. Es en mi vida, o sea, ya este tiene un récord.
Ya lo puedes dejar para este año, esta Navidad, ya lo puedes dejar.
Te lo voy a poner en este punto. Es de plástico y se está marchitando. ¿Puedes creer?
Mira, no voy a hablar de que me pasó con el entrenador de los pesos porque no quiero hablarlo demasiado deprisa porque nos quedan unos pocos minutos, ¿no? Mejor que te lo cuente...
En el próximo episodio.
En el próximo episodio.
Ok, pero estás entrenando regularmente todos los días.
Sí. Un día enseñaré los brazos a ver qué pasa. Si la gente se asusta.
¿Qué es lo que más estás trabajando de tu cuerpo?
Siempre es el core, porque la persona alta, o yo, hablamos de mí solo.
Sí.
Esta parte del medio, espera, ahí, aquí. Esta parte del medio es más difícil y tengo menos balance, porque tú sabes el plank. ¿Sabes lo que es el plank?
No, ¿qué es el plank?
El plank es cuando estás al suelo, pero estás en estas partes de los brazos.
Apoyada sobre esas partes, sobre el antebrazo.
Sí. Esto es muy difícil para la gente más grande. Es más difícil el core es el medio, es lo que estamos, y la espalda. Okay. Solo voy a decir esto porque es muy complicado y luego te lo enseñaré. Te voy a mandar una foto de un plank.
Y yo te voy a mandar la foto del ratón.
¡Del ratón!
De la cabeza del ratón de mi amiga en su hamburguesa, Carmen. Oye, ¿tienes presentaciones?
Sí, pero antes, por favor, dile a esta mujer que espero que tenga una vida muy buena, porque esto es muy... No puedo ni pensarlo. Dile, por favor, que tenga una vida muy buena, porque...
Le diré, yo se lo diré. La ha tenido.
Mira,
la ha tenido.
Ajá. Yo estoy en muchos sitios en marzo, Barcelona, Viena y Berlín y Holanda. Tengo shows en español y me saldrá el español más deprisa que hoy, porque hoy el descafeinado no me ha tocado el café poquito que tengo, el café que tengo aquí no me ha tocado muy fuerte. Pero por favor, venid a mis shows, carmenlynch.com, @carmen en español, y os veo allí. Vale, gracias.
Muy bien, muy bien. Y yo me presento el 10 de febrero en Quito, en Ecuador, el 12 de febrero en Lima, Perú. Luego sigo, busquen en la página mía, soychatain.com, a República Dominicana, a Punta Cana, a Santo Domingo, y estaré en Chicago en el mes de marzo. Nos escuchamos en el próximo episodio. La 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 la